Pues aquí estamos en Farmacia de Guardia con Juan del Arco, que es director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya y es doctor en farmacia. Y hoy, ya que estamos a las puertas precisamente de días festivos y que algunos los van a aprovechar, aquellos que vayan, por ejemplo, a lugares donde afecte el sol, bueno, incluso podríamos decir que hasta la nieve, pues tendrían que, oye, llevar, porque lo decíamos el otro día también en nuestro botiquín de urgencia, llevar incluso protectores solares. Pero hete aquí que nos hemos encontrado con algo que suele ser muy habitual en farmacia. Juan, egunon, Juan.
Egunon, Koldo.
Digo habitual que suele ser la retirada de productos del mercado. Y en este caso ha coincidido pues que se han retirado algunos protectores solares.
Efectivamente, tenemos un sistema, no vamos a decir perfecto, pero uno de los mejores sistemas del mundo en cuanto a control de calidad de productos. En medicamentos en concreto es el mejor sistema del mundo, el sistema europeo de control de medicamentos es el mejor del mundo. Y en otros productos pues no es tan eficaz, pero la verdad es que funciona extraordinariamente bien. Y una muestra la hemos tenido estos días. Dentro de un examen rutinario de productos se han detectado 6. Hay que tener en cuenta que en el mercado hay cientos de productos para protección solar. Bueno, pues 6 de ellos que se han evaluado, se ha demostrado que el factor de protección solar que figuraba en la etiqueta, el numerito ese que pone 15 FPS o 30 FPS, pues resulta que no correspondía con lo que demuestran las pruebas de eficacia. Lo primero que habría que aclarar es qué es esto del FPS, ¿no? Porque habrá personas que nos están escuchando y dicen, ¿y estos de qué están hablando? Porque yo no tengo muy claro, tengo costumbre de comprar el factor de protección 30, pero no sé muy bien qué es esto de 30. Bueno, el factor de protección solar nos indica cuánto tiempo puede permanecer la piel sin quemarse comparado con el tiempo que tardaría en quemarse sin utilizar el producto. Es decir, un factor de protección 15, la piel tarda 15 veces más en quemarse que lo que tardaría sin aplicarse el producto. Uno 30 tardará 30 veces más. Un ejemplo más, una persona que tarde 10 minutos en quemarse, una persona de piel muy blanca que en cuanto se pone al sol prácticamente en 10 minutos ya tiene un eritema, ya tiene la piel enrojecida, con un factor de protección 30, ese eritema, esa quemadura, tardaría 300 minutos, 30 veces más. Es decir, podría estar hasta casi 5 horas sin quemarse en lugar de los 10 minutos. Yo creo que con esto se entiende perfectamente.
Luego, Juan, tenemos aquí un capítulo. Y es que cuando hablamos de protectores solares, no estamos hablando de fármacos, sino estamos hablando de un componente más cosmético. Y, por lo tanto, no hay una obligatoriedad de que pasen precisamente por los filtros de la administración previo a que luego estén en el mercado, es la empresa la responsable.
Por supuesto, por supuesto. Por eso decía que el sistema que tenemos de control de medicamentos a nivel europeo es fenomenal. El sistema de otros productos, bueno, es bueno, es muy bueno, pero no es tan bueno, por eso, porque no hay un control más que por parte de los fabricantes, que sí que es cierto que tienen que cumplir unas normas muy estrictas, pero que si en algún momento no las cumplen, hasta que no se hace una inspección rutinaria no se detecta. Este ha sido el caso, ¿no? Se ha hecho, de hecho, se han analizado 7 productos y uno de ellos, vamos a decir, se ha librado en el sentido de que se ha demostrado que no, que el factor de protección que ponía en la etiqueta sí que es el que correspondía, a pesar que en un primer momento se pensaba que los 7 estaban incorrectos, ¿no? En cualquier caso, insistimos, han sido 7 lotes de 7 productos, están ya retirados del mercado. El resto de productos que hay en el mercado podemos seguir confiando en ellos porque en principio están correctos y las autoridades sanitarias siguen velando por la calidad de estos productos. Y en cualquier caso pensemos que es fundamental protegerse del sol. El sol no solamente es beneficioso, es imprescindible para la vida, ¿no? Es el astro que nos dio la vida, ¿no? Pero a la vez que nos da la vida, pues nos puede dar también disgustos, incluso la muerte. O sea, lo que ocurre, el sol produce una serie de radiaciones, un espectro muy amplio de radiaciones, ¿no? La luz visible está en una longitud de onda entre 400 y 800 nanómetros. Nano quiere decir la millonésima parte del metro, ¿no? O sea, una cantidad muy pequeñita, es en lo que vibra esa luz visible, entre 400 y 800. Ahí están todos los colores visibles, desde el color violeta al color rojo que vemos en el arco iris, pasando por los otros cinco colores del arco iris, están entre 400 y 800 nanómetros. Por debajo de esos 800 nanómetros nos encontramos la luz ultravioleta y por encima de los 800 la infrarroja. Alguien, igual se está mosqueando un poco porque dice, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que por debajo se llama ultra y por encima infra? Esto suele ser al revés, ¿no? Bueno, pues esto se debe a que en una onda, en cualquier onda, las olas del mar, por ejemplo, son una onda, o la luz, en una onda, la longitud de onda, es decir, la distancia que hay entre dos olas, entre dos picos de ola o entre dos valles de ola, pensemos en la luz como una ola muy pequeñita, esa distancia que se llama longitud de onda es inversamente proporcional a la energía. Cuanto más larga es la onda, menos energía tiene. Cuanto más corta es la onda, más energía tiene. Volvamos a pensar en las olas del mar. Si yo estoy en el mar y veo que las olas vienen muy seguidas, ¿qué pienso? Que el mar viene con mucha energía. Si las olas vienen así cada mucho tiempo, digo, bueno, pues esto es que tiene menos energía, ¿verdad? Pues eso pasa exactamente igual con la luz. Por lo tanto, las ondas cortas de la luz ultravioleta son muy energéticas y por eso se llama ultra. Y las ondas largas de las infrarrojos, pues son infra porque tienen menos energía que la luz visible. ¿Qué hace la luz infrarroja? Nos da el calor. Cuando nos ponemos al sol, esa sensación de calorcito, esa es la radiación infrarroja, no es mala, ¿verdad? Esa sensación de calorcito. Sin embargo, la luz ultravioleta, ¿qué es lo que nos hace? Nos quema la piel. Hay tres tipos de radiación ultravioleta, la A, la B y la C.
¿Y qué diferencias hay?
La diferencia es cuanto la A es la que está más próxima, tiene una longitud de onda más cerca a los 400. Más abajo y, por lo tanto, más energía tiene la B y la C tiene tanta energía que es una radiación mortal.
O sea, que nos achicharra, vamos.
Nos achicharra, nos mata a la mayoría de los organismos vivos que hay en este planeta. Ostras, pero el Sol nos manda radiación mortal, sí. Lo que ocurre es que la atmósfera y fundamentalmente la capa de ozono filtra toda esa radiación ultravioleta C. Y por lo tanto la radiación ultravioleta C no llega a la superficie terrestre. Por eso es muy importante la capa de ozono. Pero bueno, volviendo a nuestro caso. ¿Qué nos llega? La A y la B. La B es la que nos quema la piel, la que nos produce esos eritemas, esos enrojecimientos, esas quemaduras de la piel. Y la A no nos produce quemaduras, pero está ligada a la larga a la producción de melanoma y de otros trastornos de la piel. Por lo tanto, hoy en día los filtros solares, los protectores solares nos protegen tanto de la A como de la B. Y por lo tanto, tenemos que, en principio, cualquier producto que adquiramos nos va a proteger de A y de B. Pero en caso de duda, consultemos la etiqueta o preguntemos, si lo compramos en la farmacia, vamos a tener allí un profesional sanitario experto en este tipo de cosas que nos va a asesorar muy bien. En otros lugares, pues no vamos a tener un profesional de la salud, pero quizás tengamos una persona que algo nos pueda informar. En cualquier caso, sí que es importante que estemos seguros de que compramos un producto adecuado, ¿no? Y a la hora de elegir ese producto, tener en cuenta nuestro fototipo, nuestro tipo de piel. No es lo mismo que yo, pues mi padre era sueco, mi madre era noruega, soy más blanco que la leche, rubito, con ojos azulitos, y es que yo, los 10 minutos que has dicho antes, una risa, yo en 5 me quemo la piel. No, mira, mi padre era de Ghana y mi madre de Senegal. Y,
un poco
y
más el, complicado.
Ya ves, sí, el color de la piel que tengo, ¿verdad? O sea, oscuro. Yo, el sol, sí, ni me molesta. Bueno, pues esos son los extremos, el fototipo 1 y el fototipo 6. Aquí lo más habitual es estar entre el fototipo 3, que son personas de raza blanca, que tardan como unos 30 minutos en quemarse, y el fototipo 4, también de raza blanca, pero mediterránea, o sea, de la piel un poquito más morena, y que pues están entre 30 y 50 minutos así para tener la quemadura. En ese caso, pues vamos a recomendar distinto fotoprotector depende de la piel, ¿no? Pero no solo hay que tener en cuenta el tipo de piel, también la localización geográfica. Es evidente que en las zonas más próximas al Ecuador el sol cae de plano, el sol llega en perpendicular a la Tierra, atraviesa menos cantidad de atmósfera que en el polo. Por eso en el Ecuador hace mucho más calor que en el polo. No porque esté más lejos del sol, la distancia al sol del polo y del Ecuador es prácticamente la misma, o sea, sí que hay miles de kilómetros de diferencia, pero en millones, que es lo que hay al sol, pues 7 minutos luz, fíjense lo que son 7 minutos luz, lo que tarda, 7 minutos tarda en llegar la luz, que recorre 300.000 kilómetros por segundo, o sea, fijemos la distancia que hay al sol, ¿no? O sea, que prácticamente en ese sentido los polos y el Ecuador están a la misma distancia del sol, pero la cantidad de atmósfera que atraviesen los rayos no es la misma, y al polo llegan prácticamente en horizontal o, bueno, muy oblicuo, y sin embargo al Ecuador llegan de plano. Por lo tanto, cuanto más cerca del Ecuador, más protección necesitaremos. Y ya por terminar, otra cosa a tener en cuenta, la altitud. Por cada 1.000 metros de altura, la radiación ultravioleta aumenta en torno a un 10%. ¿Por qué? Porque tenemos menos atmósfera que la filtre. Por lo tanto, hay que protegerse más si uno va al monte, y si lo que hace es ir a los Andes, pues más, y si va al Himalaya, pues más todavía. Y luego tú has hablado antes de la nieve. Tener en cuenta también el reflejo de la radiación.
Es que no es la nieve en sí misma lo que te quema, sino el reflejo, ¿no?
Efectivamente, la nieve refleja hasta un 80% de la radiación solar. Es decir, recibimos 100 del sol y 80 de la que se refleja en la nieve. Es decir, de una zona con nieve a una zona sin nieve, recibimos un 80% más de radiación en el caso de que haya nieve. Encima, la nieve suele estar a altitud. Por lo tanto, siempre que vayamos a la nieve, que está además en zonas altas, un buen fotoprotector solar, por lo menos de 50. Y tener en cuenta que aparte de la piel, también se pueden quemar los ojos. Y eso es muy importante recordarlo. Hay que utilizar gafas de sol con una buena protección ultravioleta. No lo recomendaría yo a nadie que compre gafas en un mercadillo, en un Tom Manta.
No, porque
en un
no tienen las condiciones adecuadas.
Aunque tú te pongas a mirar al sol y veas, uy, pues que me filtra fenomenal. Lo que te está filtrando es la luz visible. Se llama visible porque es lo que se ve. Si no lo ves, es la ultravioleta o es la infrarroja, pero sí, tú sí. No la vas a ver. Entonces, ¿te parece que te estás comprando unas gafas? ¡Jo, está fenomenal! Porque es que, fíjate, a mí que me deslumbra mucho el sol, me he puesto estas y no me deslumbra nada. Te está filtrando la luz visible. Esa no sabes si tiene filtro ultravioleta o no tiene filtro ultravioleta. Entonces, por favor, las gafas siempre en una óptica. Siempre. Las gafas de sol también en una óptica. Un profesional, una profesional de la óptica. Hay farmacéuticas y farmacéuticos que son profesionales de óptica y hay otras personas que son ópticas o ópticos, bueno, en cualquiera de ellos, es en los que hay que confiar a la hora de comprar unas gafas de sol, porque es fundamental. Tan o más importante que protegernos de la luz visible es protegernos de la radiación ultravioleta, que nos va a producir una queratitis importante, lo que se llama, por ejemplo, cuando vamos a la nieve, eso se llama ceguera por nieve. O sea, es que se produce. O sea, yo he visto un caso, concretamente una persona que tuvo que ser lo he visto personalmente, ¿eh? O sí, sea, un conocido, que no llevó unas gafas de sol adecuadas y acabó ingresado en un hospital después de pasar un día en la nieve.
Bueno, pues entonces tengámoslo presente, habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Y no nos dejemos, digamos que, engañar simplemente porque el día está gris. Porque eso también nos influye. Es más, incluso en la costa, por ejemplo, el efecto del reflejo lo hace el agua también.
Sí, el agua refleja en torno a un 25% del... No es tanto como la nieve, pero bueno, pues refleja.
Pero viene a sumar.
La arena, en torno a un 15%.
Sí, sí.
La hierba es lo que menos refleja. La hierba prácticamente no nos va a reflejar nada porque son vegetales, los vegetales absorben la luz para hacer la función clorofílica, es decir, para crecer, ¿no? Y luego ya también, pues por recordar que cuando vamos a la playa, que utilizamos un filtro solar, ese filtro solar no dura para todo el día. Se recomienda en principio aproximadamente cada 2 horas reaplicar. ¿Esto por qué? No es para vender más filtros, no, de verdad. Esto es porque cuando estamos, y depende también un poco de la actividad, claro, si estamos hablando de una persona de 70 años que llega a la playa con su sillita, se sienta, se pone un poquito debajo de la sombrilla y no se mueve hasta 4 horas después que se va de la playa, no es lo mismo que si vamos con nuestra niña, con nuestro niño, que corretea por la playa, que se revuelca, que continuamente le estamos frotando con la toalla para quitarle la arena. Bueno, pues eso, la arena le va arrastrando el filtro, la toalla que le pasamos le va arrastrando el filtro, perdón, el agua del baño le va arrastrando el filtro, entonces reaplicar cada 2 horas. Sí que es cierto que recomendaremos siempre que nos vayamos a bañar utilizar un filtro que soporte el agua. Hay filtros que son resistentes al agua, dos baños de 20 minutos o un baño de 40 minutos, y los hay que también aguantan incluso dos baños de 40 minutos.
Bueno, pues entonces habrá que tenerlo en cuenta, sobre todo para los que ahora, durante estos días, van a hacer cualquier actividad de las que acabamos de mencionar. Pues Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya, gracias por compartir este rato con nosotros, Juan.
Muchas gracias a ti, Koldo, y sobre todo muchas gracias a todas las personas que escuchan Radio Popular.
Bueno, y disfruta de estos días.
Eso es, que disfrutemos todas las personas que estamos oyendo y hablando por Radio Popular.
Venga, es que ricasco.